Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
La serie, la nueva serie se llama Radical, y si recuerdan, algunos van a recordar una serie que hicimos el año pasado que se llamaba Radical. No te preocupes, ese Radical es totalmente diferente. Lo único que es igual es el nombre, y como no hay otra palabra que es exactamente sinónimo con radical, pues vamos a rehusar el nombre, pero el contenido, la palabra va a ser diferente. Esa serie empezó, la idea empezó porque nosotros venimos aquí cada domingo y hacemos una pregunta, y la pregunta es, y no importa dónde estás en tu camino con Dios, si tú tienes años, 20 años de seguir a Dios, o si tú vienes empezando y acababas de tomar tu decisión y de volver a Dios y bautizarte, o si tú no has tomado esa decisión y estás investigando, no importa dónde estás, la pregunta que deberíamos de hacer, y yo creo que muchas veces no la hacemos, es ¿qué significa seguir a Cristo? Y yo creo que como vivimos en una cultura, en una sociedad donde todo el mundo o va a una iglesia, o tiene una iglesia, o su abuelo va a una iglesia, o alguien en su familia va a una iglesia, todos pensamos que sabemos qué significa seguir a Cristo. Entonces agarramos ese libro y decimos, pues yo sé qué significa seguir a Cristo, es ser bueno. Es ser una buena persona, es no fumar y no tomar y no usar drogas y no robar y no mentir y no chismear y no comer demasiado porque es glotonía y no hacer eso, no hacer el otro y no hacer malas cosas. En otras palabras, ser una buena persona. Y las iglesias han reflejado esto, han creído esto, han desarrollado una cultura donde seguir a Cristo significa ser una buena persona. Que dos cosas han pasado. Uno es que una cosa que ha pasado es que nosotros proyectamos a los que no son parte, que sabe qué, para venir aquí, tú tienes que cambiar un montón de cosas antes de llegar. Porque seguir a Cristo significa ser una buena persona. Y también ha creado una cultura donde es difícil para nosotros, una vez que estamos adentro, es difícil para nosotros decir, ¿sabe qué? Yo lucho con esto, yo tengo este problema, yo siempre, toda mi vida he luchado con, y tú puedes decir algo, ¿no? Yo podría decir algo, todos podríamos decir algo, pero no lo decimos en voz alta, y rara es la vez que compartimos eso. ¿Por qué? Porque en la cultura, ser cristiano, seguir a Cristo, significa ser una buena persona, y si tú y yo no somos buenas personas, entonces ¿qué hacemos? Fingimos, ¿no? Llegamos y sonreímos, y sí, todo está bien entre el domingo, pero entre semanas somos personas diferentes, pero creemos que seguir a Jesús significa ser una buena persona, y pensamos que significa, porque ¿cómo llegas a ser una buena persona? ¿Qué dejas? Lo malo, ¿no? Deja lo malo. Entonces pensamos que okay, si seguir a Cristo significa ser una buena persona, entonces lo que uno hace, la misión de alguien que está siguiendo a Cristo, ¿qué? Es dejar cosas malas. Entonces uno tiene esa imagen que pues seguir a Cristo significa ser una buena persona, significa dejar, si fuéramos honestos, significa dejar todas las cosas que antes llenaban la vida con placer y con gozo, que tenemos que dejarlos, y vamos a ser gente aburrida, y vamos a ser gente triste, y vamos a ser gente que no puede hacer nada de lo que realmente quisiéramos, pero vamos a ser buenas personas, y por lo menos al morir no vamos al infierno. La mentalidad que muchas veces yo tengo es la mentalidad que uno por humano y uno por vivir en esa cultura, en este país, en ese tiempo, tiene que seguir a Cristo significa ser una buena persona. Pero hay un problema con eso. Y Jesús en Mateo 12 Si trae una Biblia, busque Mateo 12. Mateo 12, Jesús está hablando de ese mismo fenómeno. Y Él dice que algo ocurre cuando tú y yo decimos, ok, voy a seguir a Cristo, está bien, voy a dejar X cosa, voy a dejar, para todos es diferente, pero yo voy a dejar esto. Ok, yo entiendo, seguir a Cristo significa que ya no puedo, y tú dices lo que es, ¿va? Y todos tenemos algo, significa que yo no puedo, entonces significa dejar algo malo, y aunque eso es parte de lo que significa seguir a Cristo, porque Dios dice, si me vas a seguir, tú tienes que ser como Cristo. Y tú y yo tenemos hábitos y problemas y cosas que nos gusta que no son nada parecido con Cristo. Cosas que Jesús no hubiera hecho porque son pecados, son desobediencias a Dios. Y eso es parte de seguir a Cristo, es dejar esas cosas. Pero eso no es la totalidad de lo que significa seguir a Cristo. Porque cuando nosotros solo dejamos las cosas malas, algo ocurre. Mire conmigo Mateo 12 en el 43. Jesús dice así, está hablando de qué ocurre cuando solo dejamos cosas malas y seguir a Él no significa algo más grande que solo dejar cosas malas. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran ahí. El postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esa mala generación. Jesús dice que cuando nosotros dejamos las cosas malas, y después limpiamos la vida, y somos buenas personas, y vamos a la iglesia, ya no hago aquello, a veces pienso en eso, pero no lo hago, y después Jesús dice que uno como hombre queda como una casa vacía, bien limpia, y una casa vacía, pero con la puerta abierta, y no hay nadie dentro de la casa. Y Jesús dice que después viene lo malo otra vez, y el mal viene, y él busca dónde estar, y tu casa está abierta, tu casa está limpia, tu casa no tiene nada de nada, nada ni de bueno ni de malo, porque tú dejaste cosas malas, pero no lo reemplazaste con algo diferente. Entonces, por tener la casa vacía, el mal entra otra vez. Y tú y yo hemos observado eso. A veces en otros, a veces en nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en dejar cosas malas y dejar cosas malas. Y muchos de nosotros, me imagino, podríamos contar, es cierto, yo dejé esto, yo dejé este vicio, yo dejé acá, yo dejé. Y yo pensé que me iba bien. Pero de repente, yo caí. Decimos caí, yo caí. Yo me metí en más problemas que antes. ¿Por qué? Porque la casa estaba vacía. No reemplazamos lo malo que sacamos con algo más grande. Y con eso Jesús introduce esa idea de que cuando nosotros queremos seguir a Él, parte de seguir a Él es dejar lo malo. Pero hay algo mucho más grande que tenemos que hacer, que es parte y es seguir a Cristo. Y la definición de seguir a Cristo es mucho más grande que solo dejar las cosas malas de nuestra vida. Es mucho más grande que eso. En esta serie vamos a ver lo que es la llamada real de Jesús. Para que nosotros, por lo menos nosotros, no seamos una iglesia de personas que piensa que la totalidad, lo único que significa seguir a Cristo es ser buenas personas y llegar a la iglesia los domingos y no tener grandes vicios. Para que nosotros entendamos cuál es el propósito de la vida de uno que dice, yo sigo a Cristo, para que nosotros sepamos qué significa seguir a Cristo. ¿Sabe qué significa? Jesús llama a los que le siguen a ser cambiadores del mundo. A todos. Seguir a Cristo es ser cambiador del mundo. No es solo ser una buena persona aburrida que va a la iglesia los domingos y trata de mantenerse despierto hasta que esta gente deje de hablar tanto y después podemos ir a la casa y no, ¿sabe qué? Seguir a Cristo, la definición de seguir a Cristo, ¿sabe qué es? Es ser una persona que tiene el destino de cambiar el mundo, la llamada de cambiar el mundo. No es ser solo una buena persona que gracias a Dios he dejado unos malos hábitos y ya, y escondo lo demás que tengo para que nadie más se dé cuenta y yo parezca ser una buena persona. Ser hijo de Dios, ser seguidor de Jesús, es ser alguien que que cambie el mundo. Y yo creo, mire, yo creo que para ti, si tú pensaste que ser salvo tenía que ver con no ir al infierno y ser una buena persona durante esa vida, esa serie te va a ayudar mucho porque la llamada de Jesús es mucho más grande que no ir al infierno y mientras que estás esperando morir, no poder hacer nada de lo que te gusta hacer en esta vida. Él llama a lo que te sigue, que cambien el mundo. Mire conmigo en el libro de Juan, a final de su vida, él estaba tratando de describir a sus seguidores y podemos leer todos los tres capítulos a final de su vida, de Juan 14 a 17, cuatro capítulos, donde él está diciendo a sus seguidores, eso es lo que significa seguirme, yo ya no voy a estar, yo quiero que ustedes sepan qué significa seguirme, porque ustedes van a tener, son mis palabras, no las de Jesús, pero me imagino que él estaba pensando esto, ustedes van a tener la tentación de ser buenas personas y ir a una iglesia y ser santitos, y no hacer, pero yo quiero que sepan qué significa seguirme para que ustedes viven con una misión más grande en su vida, que solo dejar cosas malas, que ustedes tengan un propósito, el mismo propósito que yo tenía. Entonces Jesús está enseñando a ellos, y yo quiero leer solo dos versículos con ustedes que demuestran que para Jesús, cuando Él te llama a seguirle, la llamada es de ser una persona que cambia el mundo alrededor de ti. Juan 14, 12, dice, de cierto les digo, el que en mí cree, o sea, mis seguidores, cuando él decía el que en mí cree, él no está hablando de bueno, hoy día todo el mundo cree en Jesús, pero pocos son sus seguidores. Entonces, él estaba diciendo, el que es mi seguidor, el que me sigue, el que toma esa decisión y me sigue con su vida, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Piensa en esto, déjelo una pantalla por un segundo. Piensa en esto. Jesús está diciendo que si tú y yo somos sus seguidores, vamos a hacer las mismas cosas que Él hacía y aún cosas más grandes. ¿Qué hizo Jesús durante su vida? Él ayudaba a la gente, él cambió su mundo durante su vida. Mire, una vez que él se fue, por los 3 años que él estaba trabajando con la gente, él dejó el mundo totalmente diferente. Él cambió el mundo. Y nosotros queremos decir que okay, pero él es el Hijo de Dios, y es cierto. Pero ¿qué es lo que él está diciendo a nosotros? Si tú me sigues, tú vas a cambiar el mundo. No solo vas a ser una persona aburrida que no puede hacer nada de que te gusta, que antes hacía, que antes te gustaba y ya no puedes, y tienes que quedarte en tu casa y ir a la iglesia los domingos. Tú vas a ser una persona que cambia el mundo. Un poco más adelante, en el 17, cuando ya está terminando ese discurso, y ese es ya a final de su vida, el 17, versículo 18, Jesús está hablando a Dios, Jesús está hablando a Dios y está hablando de sus seguidores. Entonces mire lo que dice, como tú, Dios, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús está diciendo a Dios, como tú, Dios, me enviaste al mundo, de la misma manera, de la misma forma, con el mismo propósito, para hacer lo mismo, yo estoy mandando a ellos, a nosotros, a todos los que quieren seguir a Él, al mundo. Jesús dice que seguirme no es solo tener ya su pasaporte marcado para poder salir del infierno. Uno llega, vive su vida y después llega a los cielos y mire Dios, yo tengo mi boleto, ya yo puedo ir al cielo, no tengo que ir al infierno. De hecho, no me puedes mandar al infierno porque yo seguí a Cristo. Jesús dice, no, seguirme significa vivir una vida que cambie el mundo de la misma forma que yo, hablando a sus discípulos, de la misma forma que yo acabo de cambiar el mundo, de esa misma forma que Dios me mandó a cambiar el mundo, yo estoy enviando a ustedes a cambiar el mundo. Seguir a Cristo, decidir ser hijo de Dios, es entrar en ese propósito, entrar en esa llamada, que el Hijo de Dios, el seguidor de Jesús, es llamado a ser cambiador del mundo. No una buena persona que ya dejó sus vicios, que va a la iglesia, que es aburrida. Y por el otro lado, el enemigo, Satanás, tiene como su propósito, cuando uno es hijo de Dios, cuando uno toma la decisión de bautizarse, volver a Dios y entrar en paz con Dios, el enemigo tiene como su propósito disminuir la capacidad de esa persona para cambiar el mundo. ¿Por qué crees tú que después, para los que ya tomaron su decisión, ¿por qué crees que después de tomar tu decisión, que ya era imposible dejar cosas que antes eran, ah, me gusta eso, pero ya no, después se volvió tan importante para ti y te adueñó de la vida y todos tenemos algo diferente? ¿Por qué? Porque el enemigo viene y él sabe lo que nos gusta y él dice, ok, ahora tú eres hijo de Dios, tu destino es cambiar el mundo como Jesús cambió el mundo, yo voy a hacer lo posible, voy a poner delante de ti lo que sea para que tú no cambies el mundo. Para algunos de nosotros son tentaciones. Entonces nosotros volvemos a cosas de antes y los escondemos, pero vivimos en lo de antes. Y el propósito de Satanás no es hacernos pecar, tanto como disminuir nuestra capacidad de cambiar el mundo. Él quiere bajar nuestra capacidad. Por eso uno se vuelve tan ocupado en las cosas de la vida, cosas buenas, tantas buenas oportunidades, tantas cosas buenas, pero no estamos cambiando el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si él puede bajar tu capacidad de cambiar el mundo, que no vas a vivir el propósito que Dios tiene para ti. Y la idea grande es que seguir a Cristo significa ser cambiador del mundo. No es solo para algunos, y eso es lo que vamos a ver en este mes, no es solo para algunos, los que van a ser misioneros a China, los que van a África, los super cristianos, los que predican o lo que sea, ¿va? No es para solo algunos y los demás somos seguidores de Cristo normales, que vamos a la iglesia y somos buenas personas. La llamada de Jesús es, si tú eres mi hijo, si yo te salvé, tú, mi propósito para ti es que cambies el mundo, cambies el mundo. Entonces hoy nada más quiero ver qué significa cambiar el mundo. En términos prácticos, qué significa cambiar el mundo. Porque eso suena tan grande, ¿no? Que cambiar el mundo. ¿Cómo voy a cambiar el mundo? Yo trabajo, yo tengo, bueno, mañana no, pero martes yo tengo mi trabajo, yo tengo, mi cliente ya va a querer que yo esté trabajando y haciendo cosas para él, y yo no siento que cambio el mundo, mis niños me necesitan y tengo deberes en la casa, y tú dices, pues yo voy a la escuela y yo no estoy cambiando el mundo, y miramos alrededor y decimos, ok, aquí, ¿quién está cambiando el mundo? Y somos normales, ¿no? Yo soy normal, tú eres normal. Somos normales, no nos vemos como cambiadores del mundo, como los superhéroes de la televisión. Entonces, cuando yo hablo de cambiar el mundo, la tentación es que tú digas, ok, yo entiendo. El domingo, Felipe está animado, él está hablando un poco más exagerado de lo que es la cosa, pero entendemos, tenemos que hacer cosas para Jesús. No. Porque Jesús, empezando con Jesús y todos sus seguidores después en el Nuevo Testamento, cambiaron su mundo. Eso nos da el ejemplo que la llamada sobre el seguidor de Jesús es de cambiar su mundo. Entonces, ¿qué significa cambiar el mundo para nosotros? ¿Qué significa? Más que todo, cambiar el mundo tiene que ver con cambiar la eternidad de otras personas. De cambiar la eternidad de otras personas. Es tomar a personas que hoy sí mueren. Mire, si hoy sí mueren, y tú y yo vivimos rodeados de personas que si hoy murieran, irían al infierno. Y eso suena bien feo decir, pero si creemos en ese libro, es la verdad. Entonces, vamos a decir por el momento, por el argumento, que es cierto. Vivimos rodeados de personas que si hoy mueren, por ser buena persona, no importa, van al infierno, porque nunca han tomado la decisión que Jesús dijo en Marcos 16:16, el que en mí crea y se bautice será salvo, el que no cree en mí será condenado. Okay, rodeado de personas que si hoy mueren van al infierno, y cambiar el mundo es ayudar a personas que están lejos de Dios, que hoy si mueren van al infierno, de tomar una decisión, de decidir seguir a Jesús y de entrar en paz con Dios. Y no es solo un bautizo, y ay, qué bueno, qué bonito, ya vemos el video, y no, es una persona que ahora sí muere, cuándo muere, porque para nosotros no es si morimos, es cuándo. Es si cuando muere, va a estar con Jesús, va a estar en el cielo, no va a ser condenado por Dios, puede estar delante de Dios y decir, sí, yo no fui perfecto, pero tu hijo me salvó, y por su sangre, y yo soy perfecto y Dios le recibirá. Esta es la salvación y cambiar el mundo. Mire, cambiar el mundo es ayudar a personas que están lejos de Dios de hallar paz y propósito en Cristo, de cruzar la línea de condenación a salvación. No es un juego. Este es cambiar el mundo. Por eso el mes pasado hablamos de paz con Dios, de compartir paz con Dios con otras personas, porque la idea más grande es, si nosotros vamos a cambiar el mundo significa ayudar a personas que están lejos de Dios, de hallar paz con Dios. Ese es cambiar el mundo, y lo hacemos por ayudarles a conocer a Dios, por demostrar el camino, por decir, ahí está Dios, ahí está tú, está lejos de Dios. Yo, no porque soy nadie, pero yo te voy a ayudar a conocer a Dios. Esto es cambiar el mundo, es ayudar a personas a tomar esa decisión. Por eso la iglesia siempre ha tenido como su lema: nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo, porque eso somos o éramos todos de nosotros. Todos podemos recordar cuando estábamos lejos. Y no hay nada como entrar en paz con Dios. El seguidor de Jesús está destinado, está llamado a cambiar el mundo. Quiero ver una historia con ustedes del libro de Hechos, empezando en el 18. Es la historia de unos seguidores de Jesús que, como nosotros, tenían la llamada sobre ellos de cambiar su mundo. Y llegaron a una ciudad nueva, como todos hemos en nuestra vida llegado a una ciudad nueva. Y en poco tiempo, ellos cambiaron el mundo alrededor de ellos en esa ciudad. En Hechos 18, vamos a empezar casi al final del capítulo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso. Éfeso era una ciudad grande en ese tiempo. Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, o sea que sabía hablar de la Biblia. Eso había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, él hablaba con la gente de Jesús, y ese note de que solo conocía el bautismo de Juan es, mire, si tú dices, yo no puedo enseñar a nadie de Jesús, porque yo sé algo, pero no sé todo, y no sé suficiente. Él no sabía todo. Él no sabía lo que nosotros sabemos, que hay que bautizarse en Jesús por el Espíritu Santo. Él solo conocía el bautismo de Juan. Él sabía solo una parte de la historia. Y si él podía hablar, tú y yo también podemos hablar. En el 19:1 aconteció, la historia sigue, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, a la misma ciudad, hallando a ciertos discípulos, los discípulos que había bautizado Apolos, le dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, que eran los discípulos de ese Apolos. Entonces Pablo les enseña, y la historia sigue después en el versículo 10. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, si llegas a Lincoln y tú encuentras a 12 personas que están juntos cantando a Dios, que saben algo de la Biblia, que fueron bautizados, que tú no vas a decir que la ciudad fue cambiada, ¿verdad? 12 personas. No es una trampa, no. No, 12 personas no cambia una ciudad. Pero estaba empezando. Entonces, después sigue. Y entrando Pablo en la sinagoga, recuerda, Pablo era el que viajaba de lugar en lugar y pasaba a veces un par de años en un lugar y enseñaba de Dios en otro lugar, después iba a otro y ponía una iglesia. Y él está ahora en esa ciudad de Éfeso y entraba en la sinagoga, que era como la iglesia de ellos antes, y habló con denuedo por espacio de 3 meses. Entonces, por 3 meses, todos los días estaba hablando de Jesús, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, en nuestros términos, él leía su Biblia y él tenía su, Yo sé, no hizo eso, pero en nuestros términos, él tenía su Biblia, leía su Biblia y tenía su libro de Quiero Paz con Dios. Entonces, cuando iba a trabajar, hablaba de y estudiaba con la gente, pedía el estudio de Quiero Paz con Dios y estudiaba con la gente. Los fines de semana iba a los parques y era la gente rara que no se paraba a predicar a todo el mundo, me imagino. Pero en nuestro tiempo sería como si tuviera tu Biblia pequeña y empezaba a platicar con gente. Después de platicar de su vida, si de repente la conversación llegaba a tu fe en Dios y de ahí hace una pregunta y de repente están estudiando la Biblia ahí en el parque. Eso suena raro, pero eso puede pasar si nosotros tenemos la mentalidad que nuestro propósito en la vida es cambiar el mundo. Entonces Pablo pasó unos 3 meses así hablando de Jesús, pero endureciendo en el 9 algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, o sea, de ser cristianos. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces empezó con como 12 personas y después algunos, él enseñando por 3 meses, una gran parte de la gente dijeron: nosotros no creemos eso. Ese, ya como muchas veces decimos en nuestra cultura, ¿qué es lo que decimos? Lo que dice mucho es que mi familia es de otra religión, mi abuela me enseñó otra cosa, está bien, tú tienes eso, pero y dice: ah, no, yo no creo esto. Y se aparta, muchos se apartaron de Pablo. Y después siguió en el 10, continuó por espacio de 2 años, no fue de un día para otro. De manera, mire, escucha eso, ya está empezando el cambio. Y de manera que todos los que habitaban en Asia, en esa región, entonces Lincoln y Omaha y Cree y Grand Island, todo en la región que habitaban judíos y griegos, entonces, me permiten cambiar el contexto para nuestro mundo, hispanos y güeros, todo el mundo que vivía en este lugar, en esa región, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, por 3 años, 2 años y 3 meses, por un buen tiempo, él andaba enseñando. De repente, porque él siempre hablaba de eso, todo el mundo estaba escuchando. Ya no podías ir a Walmart sin ver una camisa de la iglesia de la comunidad. Y tú invitas a alguien a la iglesia y dices: hey, yo he escuchado de esa iglesia porque yo conozco a fulano que va ahí. Y yo sí he escuchado de ustedes. Y tú sacas: ¿quieres estudiar? Quiero paz con Dios conmigo. Tengo ese libro que te enseña cómo tener paz. Sí, es que ya me pidieron y ya hice este estudio y no sé. Y tengo unas preguntas y tú sacas. O sea que ya todo el mundo estaba escuchando. Y después de un tiempo, todo el mundo en ese tiempo había escuchado. Y después sigue la historia. Recuerda, el seguidor de Jesús está llamado a cambiar su mundo. En el 17 dice así: y eso fue notorio a todos los que habían. Habló de un milagro, creo. Me parece que sí. Bueno, léenlo en la casa. Yo creo que fue un milagro. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor entre ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces agarró fama de ellos, de que no solo es un grupo de personas que se reúne los domingos y canta y tiene errores de tecnología y no falla los micrófonos, pero sabe, hay algo ahí. Con todos los errores de tecnología, que no funciona el micrófono o lo que sea, hay algo ahí, hay algo más grande que solo ellos. Es como si Dios estuviera ahí con ellos. En el 18, y muchos, ahora, eran 12, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, confesando su pecado, diciendo: hey, ¿sabe qué? Yo lucho con eso. Yo no puedo dejar de mentir. Yo no puedo dejar de tomar. Yo no puedo dejar de pensar y hacer cosas malas sexualmente. Yo no puedo hablaban de las cosas que Dios estaba sacando de su carácter. Asimismo, en el 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces, no sé, en nuestra cultura hay gente que practica la magia, pero no es la gran cosa. Eso era para ellos lo que ellos creían, en que ellos confiaban en la magia, era lo que les daba su seguridad, era como un ídolo para ellos, les daba paz en su corazón y les daba seguridad. Para nosotros, ¿qué nos da paz y gozo y seguridad? Para algunos es el dinero, Para otros, hemos hablado de ídolos antes. Nuestros ídolos, ¿qué son? Lo que nos da paz y gozo y satisfacción. Para otros es el vicio, para otros es el sexo, para otros son las compras, para otros son los deportes, para otros son las amistades. Son las cosas que muchas veces no son malas, pero hallamos nuestra satisfacción en ellos. Y ellos empezaron a decir, no hallo mi seguridad en la magia, no necesito eso. Yo tengo mi satisfacción en Dios. Yo tengo mi propósito y mi paz en Dios. E iban dejando y la cultura iba cambiando, recuerda. La idea grande, el seguidor de Jesús está llamado a ser un cambiador de su mundo. Y después ve cómo termina la historia en el 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando dice el camino, está hablando de los que siguen a Jesús, como si estuvieran juntos en un camino. Porque un platero llamado Demetrio, ok, vamos a leer algo y no va a tener nada de parecido a nuestra cultura, pero entendamos lo que pasó entonces y después a ver si no podemos hacerlo relevante a nosotros hoy para ver qué significa cambiar el mundo en nuestro tiempo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, unos ídolos, daba no poca ganancia a trabajo que hacía, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, en toda la región, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces empieza un abarroto ahí en la calle y la gente revuelven a toda la ciudad y agarran a Pablo y sus compañeros y lo meten en la cárcel y después la historia sigue. Pero ven lo que pasó. Por hablar de Jesús y por ayudar a gente de cruzar la línea de muerte a vida, de ser hijos de Dios. Mire lo que pasó. Cambió la economía de la cultura de ellos. Dios nos llama a cambiar nuestro mundo. No solo los que son pastores o predicadores. A todos sus seguidores nos llama a cambiar el mundo. En nuestro tiempo, ¿sabes cómo se va a ver eso? Se va a ver cuando nosotros ayudamos a gente a conocer a Cristo y conocen a Cristo y toman su decisión y se bautizan y después ayudan a otros a tomar su decisión y tenemos problemas y gente dejando cosas y no sé qué, pero vamos progresando y progresando. Hay más y más gente en la comunidad que está conociendo a Cristo y de repente los vendedores de drogas dicen, hey, nos cae mal la gente de esa iglesia porque nuestro negocio está bajando. Y es porque tantas personas ya están dejando aquello y siguen a Cristo. Y no solo siguen los domingos, de verdad siguen. Y gente que eran buenos clientes ya no son nuestros clientes. ¿Qué está pasando? Y va a ser en nuestro cambiar la cultura de la forma que cambiaron la cultura en el tiempo de ellos, con los dioses, con los ídolos, que cambiaron hasta la economía y toda una industria vino para abajo. Va a ser en nuestro tiempo, cuando en nuestra cultura, en este lugar, en esta región, cuando los papás, tantos papás que dejen de dejar niños regados por todos lados y al extremo que forman familias y los que los trabajadores sociales de repente están preguntando qué está pasando, ya no llegan las madres solteras que antes llegaban. Ya hay más bodas en el periódico y menos personas que vienen aquí porque los hombres están responsabilizándose por sus familias y ya no tienen niños ahí y allá. La cultura cambia. La cultura cambia. Pero fíjese bien, la iglesia no es el lugar que predica contra esas cosas. El mensaje de Pablo no era, No debería dejar niños regados por toda parte. No deberías usar drogas. El mensaje de Pablo es: tú necesitas seguir a Cristo. Tú necesitas tener paz con Dios. Y cuando uno entra en este mensaje, entonces pasa de muerte a vida. Y la vida de la persona cambia. Y va dejando las cosas que antes eran lo más importante para él. Y lo que le estaba destruyendo la vida. Y de repente toda la cultura, toda la sociedad cambia. Somos llamados. Llamados a cambiar el mundo. ¿Cómo se ve en la vida real? Porque ninguno de nosotros vive en Éfeso. Nadie vive en Asia. ¿Cómo se ve esto en nuestro tiempo? ¿Cómo podemos nosotros cambiar el mundo? Okay. Algunos de nosotros hacemos alguna de esas cosas. Y otros lo vamos a hacer. Cambiar el mundo para alguno de nosotros significará levantar fondos, comprar lo que se ocupa para poner un servicio y ponerlo en un tráiler y llevarlo a Crete o llevarlo a Grand Island o Lexington y poner una iglesia ahí y empezar a trabajar con gente que está lejos de Dios y plantar una iglesia como nosotros hemos hecho aquí y como nosotros hemos hecho aquí de hacer espacio para personas que están lejos de Dios de hallar paz y propósito en Cristo. Algunos de ustedes en su vida harán lo mismo en otro lugar y plantarán una iglesia. Hoy no se preocupe, no se ponga nerviosa, pero eso es lo que significa cambiar el mundo. Otros de ustedes, como nosotros en nuestra casa tenemos comunidad, tenemos unos estudios, pero la comunidad es más que el estudio porque casi todos los días, ustedes, nosotros somos familia, viven en, siempre abrimos nuestra casa y siempre estamos, ustedes nos visitan y más con mi esposa que hacen cosas y somos familia, tenemos comunidad en nuestro hogar. Algunos de ustedes en los meses y años que vienen van a hacer lo mismo en su hogar. Y van a tener un grupo que dice, mi comunidad, sí, yo voy a la iglesia los domingos, pero mi comunidad está en la casa de fulano, está en la casa de esa pareja. Yo voy ahí, cuando yo tengo un problema, yo voy a la casa de ellos. Yo sé que en cualquier momento puedo llamar a ellos. Y sí, Felipe predica los domingos, pero yo voy a ellos cuando necesito que alguien ore por mí. Y cuando yo tengo un amigo que quiere estudiar paz con Dios, lo llevo donde ellos y estudien conmigo. Y una forma de cambiar el mundo es que vas a tener una comunidad en tu casa y vas a abrir tu casa y vas a ayudar a un grupo de personas a conocer mejor a Dios. Es una forma de cambiar el mundo. Otros de ustedes van a poner, como algunos están haciendo, poner esos mensajes y esas grabaciones y los libros que estamos haciendo de instrucción, van a poner esos en el internet para que las personas en todo el mundo, para que cada mensaje sea oído por miles de personas. Es lo que está pasando ahorita y algunos de ustedes van a ser parte de eso y van a estar regando eso a todo el mundo y ellos lo van a ir pasando a la gente en sus iglesias y vas a estar cambiando el mundo. Otros de ustedes van a cambiar el mundo por dedicarse a orar por alguien. Siempre estar orando por alguien que no conoce a Cristo. Y siempre estar invitándole. Y siempre estar buscando la oportunidad de pedirle el estudio. Y vas a estudiar con alguien. Y después vas a estudiar con otro. Y después vas a estudiar con otro. Y después vas a estudiar con otro. Y después vas a bautizar a alguien. Y después vas a estudiar con otro. Y otro, y bautizar a otro. Y eso va a pasar por 10 años. Y después vas a ver para atrás y decir, yo estudié con tantas personas. Y yo bauticé a esas personas. Y vas a realizar que Dios está cambiando el mundo a través de ti. A través de ti. Los que trabajan los domingos. Los que están trabajando los domingos aquí, ponen todo esto y quitan todo esto y ponen el café y todo. Solo son un par de horas los domingos, pero sabes, estás cambiando el mundo. Estás preparando un lugar donde podemos invitar personas que están lejos de Dios para que hayan paz y propósito en Cristo. Los bautizos que vemos, las decisiones que vemos, las personas que van en camino, en progreso. ¿Sabe qué? Son resultado de lo que tú haces para cambiar el mundo. El seguidor de Jesús está llamado a cambiar el mundo, pero la mayoría de nosotros no esperamos cambiar el mundo. La mayoría de nosotros, yo, no esperamos cambiar el mundo. Tenemos mucho en nuestra vida que hacer y pensar en cambiar el mundo. Estudiar con una persona siquiera, ese es mucho. No esperamos cambiar el mundo. Entonces, en este mes, vamos a hablar de lo que Jesús dice, de qué significa seguir a Él. Y vamos a desarrollar esa idea de qué significa cambiar el mundo y cómo nosotros de verdad, en términos prácticos, podemos vivir este destino que Dios tiene para sus seguidores, de cambiar el mundo. Pero hoy, antes de terminar, tengo una pregunta. No tanto para que la respondas en ese momento, pero para que vayas pensando. Vamos a tomar un tiempo a responder a Dios. Vamos a cantar. La Santa Cena está preparada aquí. Si tú estás preparado en tu corazón, puedes pasar y participar durante esos cantos. La pregunta es esa. ¿Qué crees tú que significa seguir a Jesús? ¿Qué crees tú que significa? ¿Ser una buena persona y llegar a la iglesia, luchar contra tus pecados? ¿O vivir tu vida como un cambiador del mundo? ¿Qué crees tú? Y hoy en su palabra Jesús te está pidiendo que tú tomes la decisión de abandonar esa idea, esa mentira del enemigo, que el propósito del Hijo de Dios es ser bueno y aguantar un servicio de una hora los domingos. Y que abraces la idea, que agarres la idea de que tu destino es de cambiar el mundo. Y cuando agarres eso y dices, sí, yo no sé cómo voy a cambiar el mundo, pero este es mi destino, ese es lo que significa seguir a Jesús para mí. Yo sé que yo estoy llamado a eso. Dios te va a empezar a usar y te va a usar para cambiar el mundo alrededor de ti. Pongamos de pie. En ese tiempo vamos a responder a Dios. Para algunos de ustedes, ustedes decidieron hace 20 años seguir a Cristo. Pero ha caído en la rutina de todos los domingos y ser una buena persona, ya no tiene vicios y ya todo anda bien. Y tú necesitas despertarte y decir, ¿sabe qué? Y seguir a Cristo es mucho más que solo ser bueno. Dios quiere cambiar el mundo conmigo. Y hoy te invito a abrazar esa idea. Para otro de ustedes, van empezando, acaban de tomar su decisión en este año y van averiguando qué significa seguir a Jesús. Ok, agarra esa idea. Dios te llama a ser un cambiador de mundo. Y para otros, no han tomado esa decisión y todavía tú estás pensando si quieres seguir a Jesús o no. Y tu próximo paso es decir, ok, quiero ser salvo. Pero también, si Jesús me quiere usar para cambiar el mundo, está bien, yo me apunto para eso. Y decir, hoy quiero volver a Dios, hoy me quiero bautizar, yo voy a tomar mi decisión. Si esa es tu decisión, búscame después y hoy mismo puedes decidir seguir a Cristo. ¿Cuál va a ser tu próximo paso? ¿Qué harás con esta idea? Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por invitarnos a cambiar el mundo contigo. Dios, te pido que este mes puede ser un mes que nos cambie a nosotros, que cambie cómo nosotros vemos esa idea de seguirte, para que seamos personas que cambiemos el mundo aquí, en este lugar, en esa región. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.